9:30 de la mañana, vamos a seguir hablando de temas internacionales en un tono más analítico y reflexivo, porque ya recibimos a John Moore. ¿Cómo estás, John?
Buenos días, Fabián. Buenos días, Darío. Buenos días a la audiencia.
Bueno, John, vamos a hablar ahora del futuro, o del presente en realidad, porque ya estamos como viviendo en ese futuro que imaginábamos hace algunos años, y desde una perspectiva tal vez distópica, ¿no? Hay dos libros que todos los que nos interesan estos temas leímos, que explican o no este presente que estamos viviendo. Uno es 1984 de Orwell, ¿no? Ese libro tan inquietante, ¿no? Y que tiene mucho que ver con muchas cosas que están pasando hoy en día. Y el otro es El Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Son como dos, y que son dos libros al mismo tiempo que plantean dos panoramas que tienen mucho en común, pero que a la vez son muy distintos.
Exacto.
Estamos viviendo ese futuro que nos imaginamos.
Esa es la pregunta esencial. Para hacer un poco un raconto histórico, tomando como referencia la llamada Revolución Industrial, que fue un fenómeno que se origina en el siglo XVIII, en principio a fines del siglo XVIII, 1780, 1790, y que tiene una primera etapa que es la combinación de artículos de trabajo, de instrumentos de trabajo, como los telares, las hiladoras, todo un conjunto de recursos que se utilizaban en forma artesanal, en forma individual, y después, paralelamente, el descubrimiento del uso del vapor como una fuente de energía. La combinación de esos dos elementos, del vapor, a través de la máquina de vapor, y después de los telares, da lugar a una primera fase que es la producción textil a mediana o gran escala. Eso llevó varias décadas, que en la historia son apenas minutos. Una segunda fase, si se quiere, de la revolución industrial es ya la producción fabril a gran escala, que tiene lugar a partir de mediados del siglo XIX. La tercera fase viene a ser cuando ya se produce el automóvil, es decir, las fábricas empiezan a producir máquinas que son básicamente el auto, con el descubrimiento del petróleo, la explotación del petróleo, el motor a combustión, y eso genera a su vez otra serie de procesos industriales que se van retroalimentando en un círculo vicioso. Una cuarta revolución industrial, si se quiere, puede ser la del transistor, la del circuito impreso, que genera el boom de la electrónica después de la Segunda Guerra, con todos los adelantos que la Segunda Guerra permitió de alguna manera incorporar a la civilización. Hoy estaríamos, Darío, entonces en una quinta revolución,
¿no? Ahora entramos en la revolución tecnológica, ¿verdad?
En la revolución tecnológica, que es esencialmente tecnológica y también científica. Y aquí, lo que tú recién decías, se abren grandes signos de interrogación, porque hay como dos o tres fuerzas que están teniendo lugar al mismo tiempo, hoy, mientras hablamos. La primera de todas, y lo que tú recién estabas hablando con esa comunicación desde Medio Oriente, es esta suerte de curso en contra, de antagonismo que pareciera haber entre este futurismo, esta narrativa futurista de emprendimientos, de autos sin chofer, de autos voladores, de viajes a la luna privados, de hiperconectividad con todos los ámbitos de la vida, versus este orden mundial geopolítico y político, con sus viejos vicios, las guerras tribales, estos racismos y xenofobias que están empezando a despertar nuevamente en el corazón de Europa, nada más y nada menos, lo hemos venido conversando, que es un titular de todos los días, los autoritarismos que están surgiendo, los gobiernos autoritarios, las guerras comerciales, todo esto que va en contra del fenómeno de la globalización y también del fenómeno de la tecnología, que la globalización y la revolución tecnológica van de la mano, una cosa va con la otra. Entonces, acá hay un primer choque entre estos dos corrientes que están hoy gobernando el mundo. Es decir, a la pregunta es hacia dónde vamos. Bueno, gran parte de eso depende de qué va a resultar de estos dos choques, del mundo viejo, si se quiere, con sus viejos vicios, y este mundo nuevo que apuesta a mejorar, en teoría, las condiciones de vida del hombre. Pero al interior de ese desafío del futurismo y de la tecnología surgen grandes preocupaciones. Y lo que tú recién mencionabas, esta contraposición entre un mundo visto por Orwell en 1984 y el otro concebido por Aldous Huxley en El Mundo Feliz, muestran dos escenarios distintos. Ahora, la primera pregunta es, ¿Son dos distopias o una es una utopía como la de Huxley y la otra es una distopía como la de Orwell? O las dos en el fondo. Lo que Huxley también nos está diciendo es cuidado hacia dónde vamos con este mundo, entre comillas, feliz. Un debate...
Son dos distopias. Para
son mí. Dos distopias, exactamente. Un debate en Londres el año pasado, protagonizado por Will Self, un novelista inglés, y Adam Gopnik, un columnista periodista del New Yorker. Ambos, uno, Adam Gopnik, defiende el hecho que estamos viviendo el mundo de Orwell, estamos viviendo 1984 hoy en día. Y Will Self defiende la corriente que dice que estamos viviendo el mundo de
Huxley. Las cámaras que tenemos en cada esquina y en cada
casa. Gran
hermano
por todos lados, exactamente. Vamos a escuchar, si quieren, a Will Self o a Adam Gopnik primero, un pequeño fragmento de la argumentación.
Is the current lifestyle of the consumer, in fact, a kind of waking dream? What Huxley understands only too well is conditions under what we might call late capitalism. In other words, the kind of neoliberal capitalist societies we live in now. What Huxley understood only too well was that in an economy that is defined by consumption.
Lo que está diciendo Will Self básicamente es que lo que Huxley concibe en el mundo feliz es precisamente ese lado aparentemente feliz del consumismo, de un capitalismo ya en su etapa tardía, que hace que el ciudadano común esté tan incentivado y estimulado por el consumismo, por el entretenimiento, por el ocio, que se desviste de su carácter de ciudadano, de agente civil, de, en definitiva, de agente político. Deja de ser un problema en la medida que está consumiendo, que está entretenido. Eso agregado a lo que es la vida por diseño, como lo propone Huxley, genera una ciudadanía aparentemente ideal.
Aparentemente.
Vamos a escuchar a Adam Gopnik ahora defendiendo la postura de que estamos viviendo en 1984.
Orwell had enormous clarity of mind and with it enormous lucidity of thought. And he captured something that's utterly essential and that we unfortunately are living with now. And that is that the appetite for power in the modern world is not a warped appetite to give us all pleasure, as Huxley believed, that the appetite for power is in itself a predatory drive that governs the world. That's essential. Bien. And I...
Lo que dice Gopnik es, en su visión de que estamos viviendo en un mundo político fundamentalmente, y es el mundo que Orwell había de una manera previsto en su novela, él lo que dice es que lo que predomina hoy en día es el apetito por poder, el poder per se, el lograr la conquista del poder, y es lo que estamos viendo también en esas manifestaciones de autoritarismos, de centralismos políticos, de figuras carismáticas, el desmantelamiento de los sistemas políticos o los partidos políticos tradicionales. Son dos posturas entonces que...
Y una sociedad en la que el miedo hace que estemos todos bajo control, ¿no?
Que estemos todos bajo control, que justifiquemos el control.
34 años más tarde, no pasó en el 84, pero...
Te está pasando probablemente ahora.
Pero claramente es muy parecido a lo que plantea Orwell.
Exactamente.
¿No?
Entonces, estamos en curso de un antagonismo entre dos fuerzas muy, muy potentes, que no sabemos realmente en esa pulseada, porque hay una pulseada en definitiva, qué es lo que va a pasar. La preocupación al interior también de lo que es el humanismo, de lo que es la academia, del lado humanista, que dice, ojo con la inteligencia artificial, esto es una suerte de Prometeo que se nos puede, le robamos el fuego a los dioses, se nos puede escapar de las manos. Y Henry Kissinger, nada más y nada menos, escribió un ensayo en el Atlantic muy interesante, que lo que él dice, en función de su experiencia, estamos hablando de un señor de 95 años ya, por lo que ha visto a nivel de inteligencia artificial, algo que él reconoce que escapa a su área de comprensión, dice que hoy la inteligencia artificial es el peligro mayor que tiene el hombre, porque lo que corremos el riesgo de terminar siendo esclavizados por ella, al dejarnos de alguna manera como meros objetos utilitarios. Si la automatización de los procesos de trabajo, que podrían llegar hasta el 80%, va a desplazar al hombre como trabajador, ¿qué va a pasar con eso? Porque la revolución industrial generó un proletariado obrero, exactamente, pero que tenía un trabajo, ejercía una función, tuvo una representatividad política en su momento a través del marxismo, por ejemplo. Hoy eso tiende a desaparecer, o tendería a desaparecer según lo que se dice con esa influencia que va a tener, esa expansión que va a tener la inteligencia artificial y la robotización de los procedimientos de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hombre, con nosotros, como ciudadanos, como sujetos que somos capaces de producir, de generar un trabajo? ¿Pero qué va a pasar con eso? ¿Vamos hacia el mundo feliz? ¿Vamos a consumir y nada más? Se habla de regalar
para
dinero.
Para consumir se tiene que poder trabajar, para Exacto. eso es necesario que haya una mano de obra.
Correcto,
que haya,
correcto.
De hecho, ahí empezaron algunos debates sobre la renta universal.
La renta universal.
Como forma de mantener
el mercado funcionando. Exactamente. Entonces, esas son las discusiones que están pasando hoy. Y la gran diferencia, Darío, que está pasando hoy con respecto a la revolución industrial es la aceleración que está teniendo esto. La revolución industrial tardó prácticamente 100 años. O sea, para llegar al primer Ford T, casi 100 años. Acá estamos hablando de meses. Cada mes estamos enterándonos de un adelanto, estamos enterándonos de las capacidades que tiene la inteligencia artificial de superarse a sí misma en cada nueva prueba a la que se le somete en distintos laboratorios del mundo. Es decir, estamos viendo algo totalmente desconocido. Y entonces hay una reflexión que hace Santiago Kovatlov, el filósofo argentino, cuando se le muestra a un robot llamado Sofía, que es considerado uno de los adelantos hoy en día más casi perfectos en materia de robótica inteligente. Este robot tiene la fisonomía de una mujer, tiene un diálogo con probablemente su creador. Y ante esto, en un programa Odisea Argentina, se le pregunta a Kovatlov qué es lo que opina. Y él desarrolla un pensamiento, pero yo quería compartir un pensamiento que tiene él, una reflexión que es muy interesante.
De lo que tienen estas máquinas. Porque el nombre es precioso, remite al conocimiento. Pero el conocimiento anhelado es mucho mejor que el conocimiento acumulado en todo. En todo, eso se llama totalitarismo, me temo.
Bueno, esto es
inquietante, reflexión
lo que
final,
dice
¿no?
reflexión, exactamente. Porque lo que dice Kovatlov es, si nosotros dejamos de operar, si nosotros dejamos de ser lo que somos hoy en día, ¿qué va a ser del hombre, no?
¿Qué va a ser de nosotros?
Exactamente.